Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Para las 26 personas que consiguieron un piso con un alquiler barato por parte de Visocam. Son 26 viviendas que están ubicadas en Gran Canaria, aunque en distintos municipios, en Agaete, en la parte norte de la isla. Bueno, en definitiva, pisos que se pueden alquilar por una cantidad que va desde los 300 hasta los 500 euros. Una de las personas que conseguía ese piso después de muchísimos años de haberlo solicitado era Maripino, junto con su marido Blas, que está a punto de jubilarse. Nos ha contado que se les olvidó el año en el que pidieron por primera vez al gobierno de Canarias un alquiler asequible. Esta pareja lleva a sus espaldas más de 6 mudanzas. Y como ellos, son muchos los que anhelan conseguir un alquiler asequible para simplemente poder llevar una vida digna, nada más que eso. Y lo cierto es que si no vivimos en un estado que permite a sus ciudadanos vivir con un mínimo de dignidad, entonces es para preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. Desde luego, esta es una historia feliz y nos alegramos por ellos, obviamente, pero vamos a hablar aquí también de que hay otros muchos posibles adjudicatarios que no lo han conseguido. Miles en concreto. Y una muy buena parte de ellos jóvenes, que lo necesitan para comenzar esa vida por la que han estado luchando y estudiando. Para tener estabilidad, para formar una familia, bueno, para lo que sea. Para precisamente eso tenemos libre albedrío. Como se dice en los sorteos, felicidades a los premiados y ojalá que para el resto que esperan se ponga por fin una solución y encuentren un precio asequible para poder vivir en un piso. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves 6 de marzo, un día en el que la verdad es que nos apetece bastante escuchar este tema. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. Esto es bastante nuevito, ¿verdad? Es decir, está lejos de lo que es el gusto musical de nuestro compañero Víctor Cabrera, que siempre nos plantea grandes títulos de los 70, de los 80. Al muchacho es que le gusta la arqueología musical, las cosas como son. Bueno, pues este que estás escuchando es un tema de Matt Simmons, Catch and Release. Coge y libera. Yo creo que más o menos es la tradición del inglés. Hay una película de 2006 que ya tenía este título, pero que no tiene absolutamente nada que ver, y de alguna manera nos apetecía bastante escuchar este tema, porque es un poco una metáfora de muchas cosas que nos pasan en la vida. Tenemos que enfrentarnos a un problema que nos tiene acongojados, y muchas veces lo que simplemente tenemos que hacer para sacarlo adelante es pues relajarnos en la medida de lo posible, y rápidamente parece que en la mente empiezan a construir por nosotros la solución, ¿no? El paso voluntario que tenemos que hacer es simplemente, venga, relajarnos y decir, venga, seguro que lo puedo afrontar, seguro que puedo dar un primer paso, seguro que puedo salir de esta situación. Y eso básicamente es lo que significa, para mí al menos, en esta jornada de jueves, Catch and Release. Pues nada, golpe de Matt Simmons, te cuento que hoy vamos a estar hablando dentro de unos minutos con Fanny Barretos, la abogada de una familia cuya madre, en este caso, tiene un grave problema médico y apenas recursos para sacarlos adelante. Enseguida te cuento más detalles de un caso que la verdad nos ha golpeado bastante dentro. Estaremos también con la directora general de Educación del Gobierno de Canarias, porque en el ámbito de la educación en las islas se cuenta ya con un nuevo protocolo para evitar el acoso laboral. Los profesores, al igual que los sanitarios, como te hemos contado esta mañana, son gente que desgraciadamente tiene que sufrir este tipo de situaciones que no son nada fáciles de llevar. Imagínate tener que estar, bueno, pues aguantando muchas veces los reproches constantes que pueden estar haciendo los padres de los alumnos. La verdad es que la figura del profesor en este país en las últimas décadas ha sido bastante denigrada, y yo creo que de alguna manera este protocolo es una defensa para estos profesionales. Hablaremos con Mónica Ramírez y también con Pedro Crespo, que es el presidente del sindicato AMPE, en este caso para contarnos algunas de las situaciones que han tenido que vivir estas personas en su carrera laboral. Por cierto, si eres joven y te has planteado, si se te dan bien las redes sociales, por supuesto, y te has planteado ser un influencer en cuanto a sostenibilidad, pues que sepas que para esto también hay un curso. De hecho, lo está desarrollando el Gobierno de Canarias. Vamos a hablar con una de estas personas que tienen facilidad para comunicarse a través de TikTok, de X, de Instagram o de Facebook y llegar a los demás con propuestas en torno precisamente a la sostenibilidad. Como cada jueves, la tertulia de los concejales, que a ver también si escuchan a Matt Simon y se relajan. También estaremos con el presidente de la plataforma de empresarios de Canarias, Enrique Hernández, hablando entre otras cuestiones, por ejemplo, de la tremenda diferencia que hay entre los salarios públicos y privados en este país. Según un estudio del Banco de España, los trabajadores públicos, de media, cobran un 24% más. Y otra propuesta, si eres joven, nos viene del campo, y en este caso de la Fundación Sergio Alonso. Si crees en este ámbito, que para convertirte en un agricultor, bueno, pues es necesario, en este caso, quizás utilizar los usos y mañas de las generaciones anteriores, bueno, pues que sepas que la tecnología nos está echando una mano tremenda en este aspecto y que hay un montón de sistemas digitales para ayudar a los agricultores del futuro a sacar más adelante su producción, a salir adelante, mejor dicho. Lo hablaremos con la responsable de la Fundación Sergio Alonso, Naira Moreno. Bueno, pues todo esto en una jornada en la que vamos a cambiar de música, de panorama, de circunstancia, para contarte el tiempo. Yo ya lo dije, esto es como la música de Gandía Shore, pero bueno. A las 3 de la tarde de máxima, en Arrecife, en Puerto del Rosario, vamos a tener una temperatura de 21 grados y de 20 en las Palmas de Gran Canaria, aunque en la capital es cierto que llegaremos hasta los 22 grados de máxima durante esta jornada de jueves. ¿Qué nos espera para hoy? Bueno, pues en principio intervalos nubosos, con precipitaciones en la parte norte de las islas más montañosas, en Lanzarote y Fuerteventura a primera hora y en el este de las islas centrales por la tarde. Y atención, porque no se descartan chubascos localmente fuertes en Lanzarote durante la madrugada, cuando pueden ir acompañados de tormentas aisladas. El viento del noroeste y las temperaturas hoy con pocos cambios, como te cuento, con esas máximas de 22 grados en la capital Gran Canaria, de 21 en Arrecife y en Puerto del Rosario. Son las 10 y casi 15 minutos. Un saludo de Víctor Cabrera en la parte técnica, de Santi Morollón, que va a estar contigo las próximas dos horas. Vamos a hacer una pausa y enseguida comenzamos con más temas.
COPE más Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Inmuebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señores?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
COPE más Gran Canaria.
Diecisiete minutos. Hay situaciones muy complicadas de afrontar. En algunos casos la vida se pone cuesta arriba. Te voy a contar en los próximos minutos el caso de Juana. Es una mujer ya mayor que vive sola y que se ha intentado suicidar varias veces. Quiere ser ingresada, pero aún debe esperar por falta de recursos sociosanitarios. Una situación, en este caso, que tiene preocupada a su familia, como no podía ser de otra forma, que ha presentado pues varias reclamaciones ante el Servicio Canario de la Salud, por lo que considera el peligro manifiesto y grave en el que se encuentra su progenitora. Nos lo va a contar Fanny Barreto, que es la abogada de la familia. Fanny, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que en este caso, especialmente llamativa la situación, Fanny, y sobre todo porque considero que es un caso muy grave y que quizás, dado que esto está pendiente desde 2003, me parece, me asusta la falta de respuesta un poco de la administración.
Sí, la verdad que la respuesta por parte de la administración, tanto sea del Servicio Canario de la Salud como de la de Consejería de Bienestar, es nula. O sea, la familia lo que hizo fue iniciar primero un procedimiento contra el Servicio Canario de Salud a través de unas reclamaciones, porque ni siquiera le ponían psiquiatra, no tenía psiquiatra, estuvo un año sin psiquiatra para que se lo pusieran. Y cada vez que acudía al servicio de urgencia por los intentos de autolisis, que fueron repetitivos y frecuentes en poco tiempo, no le hacían nada, la ponían en la calle al cabo de 2 horas, incluso uno de los ingresos que duró menos de 20 minutos. O sea, he ido con una ingesta de medicamentos.
O sea, la despacharon en 20 minutos.
En 20 minutos, sí. Lo que es la hora del ingreso y la hora de alta en el informe es 20 minutos. Después estaría allí esperando que alguien se la llevara. Incluso hubo ocasiones en que la dejaron en la puerta. Ella me lo contaba a mí, solicitaba al médico y a la gente que estaba allí que la ayudaran. Y le decían que no. Incluso la forzaron y le dijeron que si no llamaban a la policía y la pusieron de noche a las 6 de la mañana a la puerta de urgencia para que se marchara a su casa sola, sin dinero, sin móvil, sin nada. Y cuando no, la ponían en un taxi, sí, y cuando no la ponían en un taxi, acababa de tener, no había pasado ni 24 horas de la ingesta medicamentosa, la ponían en un taxi y le daban al taxista la dirección, ellos pagaban el taxi y la mandaban a su domicilio a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, creo que fue la última vez.
Mi madre, claro, sucesivas altas que entiendo no dejaban de preocupar a la familia porque, como consta en su expediente y en la información que nos habéis suministrado, pues es que en este caso hay un riesgo evidente con esta persona, es un peligro manifiesto de autolesiones.
Sí, sí, pero es que no solamente lo ha dicho un especialista, lo han dicho tres, el psiquiatra privado que la llevaba durante muchos años, tanto su médico de atención primaria, que es la que la lleva y la que la medica durante todos estos años atrás, y también pasó por dos valoraciones del Instituto Forense, donde la psiquiatra del Instituto Forense, el Instituto de Medicina Legal, decía que había un riesgo claro y evidente y que tenía que ser ingresada. Pero es que ya no solamente el Servicio Canario de Salud, es que la familia también acudió y puso una denuncia ante los juzgados, ante la Policía Nacional, por manifestando una omisión de socorro por parte del Servicio Canario de la Salud. Al final el procedimiento se llevó de una manera incorrecta, uh-huh. Y lo que terminaron es dándole la curatela, el cuidado asistencial al gobierno de Canarias, uh-huh. que es solamente, para que la gente lo entienda, se basa en que, bueno, que la llamen, vayan a visitarla de vez en cuando, pero esa persona está sin control las 24 horas del día. Y es más, la familia solicitó al Ministerio Fiscal que actuara, porque el Ministerio Fiscal, es verdad que el juez uh-huh. está limitado, porque el procedimiento fue a lo civil y no tenía que haber ido ahí. Pero el fiscal podía haber intervenido en aras de proteger a esta señora, uh-huh, pero claro. no lo hizo. Miran para otro lado, o sea, al final no hay recurso. La letrada del gobierno de Canarias, bien claro, dijo en el juicio que es que no había centros para ingresarla, que había una lista de espera, y que no podía ser atendida. Esto es igual que, para que la gente se haga una idea, es como cuando tú vas a un hospital y te dicen que tienes un cáncer, ¿vale? Y te dicen que hay una lista de espera tremenda para que te atiendan y para que te den el tratamiento que tienes que darte. Pues eso, extrapolado a esa situación, es lo mismo. O sea, uh-huh. es como, pues mire usted, que le da igual lo que le pase, pero como no hay recursos... Claro. Pues todo el mundo mira para otro lado.
Vamos a hacer un pasito previo a lo que es el juicio, que creo que empieza en 2024, en esa parte de la historia. La respuesta que le da el Servicio Canario de la Salud a la familia por el trato dispensado en urgencias se basa, dicen, en el fuerte aumento de pacientes y en la presión asistencial, que en este caso tenían estos servicios de urgencias. Acto seguido, efectivamente, bueno, pues todo esto acaba en los tribunales. Creo que hay un informe forense y judicial que efectivamente acredita la situación de esta persona y bueno, pues ese peligro que existe de suicidio, y aconseja que se le ingrese en un recurso sociosanitario. Pero a pesar de ese informe, finalmente, en este caso, pues el juzgado, es curioso en este caso, denega la autorización judicial para el internamiento no voluntario de Juana, leo textualmente, con el argumento de que estaba en condiciones de prestar consentimiento al ingreso en un centro. ¿Esto qué significa, Fanny?
Vale, porque ella es la que quería, porque como lo tramitaron por un procedimiento especial, se supone que eso es para cuando las personas no quieren ingresar y deben ingresar, porque hay un riesgo para su vida. Pero en este caso, él era la propia persona la que decía, quiero ingresar, uh-huh. porque mi vida se me está yendo, me voy a cometer una locura porque no aguanto más. Entonces, para este tipo de casos, ese procedimiento no era adecuado. Por eso le comentaba antes que ahí podía haber adoptado el Ministerio Fiscal una serie de medidas y haber dicho, pues, obligo al Servicio Canario de Salud, a través de los trámites legales oportunos, uh-huh. a que ingresen a Juana, ¿no?, en este caso. Pero no lo hizo. Entonces, claro, dijeron, no es el procedimiento correcto porque ella tiene toda la voluntad, porque ella es la que quiere ingresar, entonces no se le puede aplicar esto, pero ya está. Hasta aquí llego. Entonces, al final, lo que quiero decir con todo esto que es que el sistema come a la persona, porque ni por el Servicio Canario de Salud ni por los tribunales, es más, también acudió a la Consejería de Bienestar Social por el tema de la ayuda de dependencia. Esto al final, y perdonen la expresión porque no hay otra, es un paripé. O sea, no hay nada, porque una vez que le llega la resolución de ayuda a la dependencia, que ahora mismo la estaba mirando, lo que le dicen es, mire, usted necesita, tiene derecho por el grado que tiene de dependencia a una serie de recursos, pero no hay. Entonces, yo le doy, si usted quiere ingresar en un centro, le doy 700 euros, pero váyanse a un centro privado. En este caso, los recursos económicos son muy bajos. Entonces, ¿qué centro privado por 700 y pico euros admite a una persona? Ninguno, ninguno. Entonces, al final, aunque le reconozcan el grado para poder entrar en un centro sociosanitario, tampoco hay. Con lo cual, al final, no hay nada. El Servicio Canario de Salud también decía el año pasado que había puesto un protocolo para el tema de los intentos suicidas, etcétera, etcétera. Otro paripé, no hay nada, no hay recursos. Lo único que se basa hoy en día en la práctica es que cuando una persona tiene un intento de suicidio, el médico de atención primaria, en menos de 48 horas, lo llama al domicilio. Eso es lo que en la práctica se traduce en ese protocolo.
Lo cierto es que se han cerrado las tres puertas a las que se ha tocado, Fanny. Por una parte, la sanitaria, la sociosanitaria, pero también la judicial. Porque en los tribunales se plantea una medida de curatela, me parece que se dice.
Sí.
Creo que es, pero que no es suficiente en este caso para cubrir las necesidades de esta persona, que lo que más me resuena de tu testimonio, que ella misma es quien lo dice. O sea, que no estamos hablando de que la familia esté alertando de la situación de su progenitora, que es ella misma la que es consciente de su propia situación.
Sí, ella es la que quiere ingresar, pero no hay medios y no hay recursos. El Servicio Canario de Salud tiene muy pocas camas para pacientes psiquiátricos. Lo único que ingresa es a pacientes que están en un estado de mucha gravedad o una crisis de estas muy tipo locura. Uh-huh. Pero para pacientes con intentos de autólisis, yo tengo otros clientes que han intentado, tienen ideación suicida y tampoco tienen nada, no hay nada.
Madre mía. ¿Cuál es el horizonte para esta persona ahora mismo, Fanny? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Pues actualmente no hay nada. Actualmente es que ella salga de eso. Entonces, es lo que ocurre. Yo he estado leyendo un poco sobre el tema y en muchos de los casos, pues cuando hay personas que se suicidan es porque ya llevan un historial de muchos años intentando pedir ayuda, no pueden y del agotamiento, del cansancio de verse así, al final terminan materializando la idea de suicidarse y al final lo terminan haciendo. Con lo cual probablemente en este caso, si no se ponen medios, no se ponen recursos, pues probablemente con el transcurso del tiempo esta persona irá cada vez a peor, cada vez el agotamiento será mayor y llegará un momento que materialice la idea.
¿La familia que te traslada?
Pues la familia me traslada impotencia, dolor, frustración, porque cuando ves que una persona se le está yendo la vida y ellos no pueden hacer nada, porque en muchas ocasiones, y es algo, yo también fui sanitaria, y eso es verdad que lo vi, cuando las personas acuden con la familia, el Servicio Canario de Salud, muchos profesionales, culpabilizan a la familia porque no se hacen cargo de la persona. Pero es que hacerse cargo de una persona que tiene una enfermedad, y en este caso psiquiátrica, es muy difícil, porque un paciente psiquiátrico hay que tenerlo 24 horas vigilado, intenta la mínima para hacer lo que quiera hacer. Entonces es una situación que es muy dura y las personas no tienen recursos suficientes como para poder atender y se les culpabiliza. Me acuerdo yo que en el juicio de la curatela, el letrado del gobierno de Canarias, un poco más, lo que viene a decir es que la familia pues no se habían hecho cargo de esta persona. Es que no es así, es que esta persona es una paciente psiquiátrica desde que era joven y la familia la ha cuidado hasta ahora, pero cuando la familia ve que no pueden y que tiene 8 intentos en menos de 5 o 6 meses, pues dicen, oye, es que en una de estas se me va a ir y yo no me quiero quedar con la responsabilidad de que le ocurra algo. Con lo cual, ¿a dónde acudo? A la administración pública, que es la que tiene que garantizar la protección de los ciudadanos. Pues no lo hacen, no lo hacen.
La verdad es que cuesta sacar adelante una entrevista como la que estamos teniendo con Fanny Barreto, sobre todo porque todo lo que está contando pues resuena dentro de uno mismo, ¿verdad? Y uno se pone pues con un poquito de empatía en la piel de estas personas y de esa familia que ve a su madre de esta forma, y claro, es que esto te tiene que desgarrar por dentro, la verdad, las cosas como son. Fanny, vamos a ver.
Dime, va viendo, perdona, que esa persona se va pagando cada vez más.
Claro, aparte de eso.
Y no hay nada, no hay nada. O sea, lo ve.
Tremendo. Fanny, vamos a ver si se puede encontrar una solución. Pero gracias por habernos contado el testimonio de lo que está pasando con esta persona, con esta mujer de Gran Canaria y con su familia, que entiendo que obviamente pues lo está pasando bastante mal.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
será este domingo desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón, y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quita. Oiga, tocó reparto de prebendas para Cataluña, con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
COPE más Gran Canaria.
Cause I just lost my key. Oh, baby, you got someone else inside. I'm gonna come get you.
Son las 10:33 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. La Consejería de Educación del Ejecutivo Canario ha aprobado el que es el primer protocolo propio de actuación frente al acoso laboral en los centros públicos dependientes actualmente del departamento. Bueno, pues en principio, según se asegura desde la Consejería, se introducen mejoras en la gestión, pero también en la prevención de estos casos. Vamos a hablar en los próximos minutos para que nos lo explique con la directora general de este ámbito de educación del Gobierno Canario, Mónica Ramírez. Mónica, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y gracias por atendernos. Mónica, okay. ¿Qué aporta este primer, creo, protocolo para evitar el acoso laboral en la Consejería de Educación?
Bueno, nosotros ya veníamos aplicando un protocolo que estaba aprobado por la Dirección General de la Función Pública para toda la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, uh-huh. Y entendíamos primero que había que incorporar algunas novedades, algunas medidas para agilizar estos procedimientos y además adaptarlo un poquito a la realidad de los centros educativos. Entonces, las ventajas que entendemos que tiene ahora este protocolo, aparte de que es un protocolo un poco más moderno, uh-huh. Hay definiciones muy claras de qué es una situación de acoso, qué no es una situación de acoso, para que el personal se conciencie, ¿no? También lleva consigo pues esa sensibilización para el profesorado y para el personal de administración y servicios, también se les aplica. Facilita la denuncia, porque no solo se establece la posibilidad de hacerlo a través de un buzón electrónico, uh-huh. Que garantiza totalmente la confidencialidad, sino que además el plazo para interponer estas denuncias se amplía a 3 años, cuanto antes estaba establecido en 6 meses. Luego agiliza, puesto que los plazos son más cortos y se elimina algún trámite. las comisiones pasan a ser de carácter permanente, primero porque costaba muchísimo montar esas comisiones y se tardaba pues en su designación, en su conformación, en su constitución, y ahora al tener carácter permanente son personas que van adquiriendo una experiencia y una especialización, tienen una formación específica y además conocen perfectamente cómo se organizan los centros educativos, se incorpora la inspección educativa, se amplían los tipos de acoso, entonces tenemos claro que tiene muchísimas ventajas y va a ser el trabajo mucho más ágil, claro, y mucho más eficiente.
Es un tema delicado, obviamente, porque estamos hablando de personas que sufren ese acoso laboral. A estas personas, a estos profesores, ¿qué les aporta este nuevo protocolo, por ejemplo, en cuanto a la atención que se les presta por parte de la consejería, pero también la propia seguridad jurídica en torno a la confidencialidad de la denuncia?
Sí, bueno, toda la garantía, la confidencialidad la tienen que firmar todos los miembros de estas comisiones desde el minuto uno que se incorporan a ella. Eso está garantizadísimo por los propios trámites y a la hora de interponer la denuncia lo mismo, es decir, no esto no tiene acceso a absolutamente nadie fuera de esa comisión. Entonces, y la seguridad jurídica, bueno, es que está perfectamente determinado en este protocolo qué son este tipo de conductas y cuáles no. Entonces, son todo beneficios. La realidad es que lleva consigo otras medidas como campañas de sensibilización, formación y demás. Y luego siempre en todas las propuestas de la comisión de la CEVAL se establecen medidas alternativas cuando se determina que no es una situación de acoso, pero se ha producido pues un conflicto interpersonal u otro tipo de comportamientos. Siempre, aunque sea inadmisión, va a conllevar medidas a aplicar en ese centro educativo con estas personas.
Mónica, no sé si tenemos alguna cifra de cuántos casos de acoso laboral se dan en el ámbito educativo en Canarias cada año.
Bueno, la verdad es que han ido creciendo. En el año 2020 se tramitaron 8. La realidad es que el protocolo del año 2019, con lo cual, además con la pandemia, pues entendemos que no hubo ese tipo de situaciones. Se tramitaron 8. En el 2021 fueron 10. En el 2022, 7. En el 2023, 21. Y en el 2024, 23. Y en lo que va de año llevamos 4 expedientes. Las razones no sabemos si es porque se atreven más a denunciar y además porque ven que se está sacando esos expedientes, ¿no?, que antes no se habían puesto en marcha, pero también la realidad es que el 67% de las denuncias han sido inadmitidas. Bien, porque son otro tipo de conductas. El 67% inadmitido, bien, porque son otro tipo de conductas o bien porque han prescrito. Entonces, esta razón también es la que nos lleva a determinar un plazo de 3 años, de 6 meses a 3 años. Hombre, es una gran diferencia, con lo cual, si alguien ha entendido que ya no procede esa denuncia, ahora mismo sí que la podría interponer. Luego, un 20% son que ellos mismos desisten, quizás cuando en la primera reunión entiende que los hechos efectivamente no son constitutivos de acoso, sino de una relación interpersonal no adecuada en el centro, y el 13% sí que son admitidas y tramitadas.
Mónica, una cuestión, nos hablaba, creo que son, sumando los 73 casos desde el año 2020 aproximadamente, si juntamos todas las cifras año por año, obviamente estos son casos ya confirmados. Le pregunto por si una vez que se pone en marcha este protocolo, este tema, cada caso se soluciona definitivamente, o hay alguno que es reincidente, por cuestión, por lo que sea, porque estas dos personas continúan en el mismo centro, porque son necesarias otro tipo de medidas.
A ver, nosotros lo que hemos detectado entre todos estos expedientes, dentro del 13% está admitidos, independientemente que hay todavía expedientes en trámite, solo hemos detectado un caso de acoso laboral, que es una falta muy grave tipificada en el Estatuto Básico del Empleado Público, y se ha tramitado un expediente que está en curso. 2 faltas que en vez de ser acoso se ha determinado que son, uno es abuso de autoridad y otro graves desconsideraciones. Y en otros 2 casos son pues faltas leves, pues son cuestiones de incorrección, ¿no?, con los compañeros, con los subordinados y demás. El resto se cuentan en tramitación y reiteración. No tengo ese dato, pero tampoco me lo han hecho ver. Es decir, no. Quizás hay personas que, como aquí hay una adjudicación de destinos anual, si no están cómodos en el centro, ya sea porque no tienen una buena relación más que una situación de acoso, pues determinan o deciden cambiar de centro educativo. Pero vamos, no. Reincidencia, no. Lo que vemos es efectivamente, cuando hay una situación de acoso, esta se prolonga en el tiempo. ¿No? Tiene que tener un mínimo de tiempo para considerarse que efectivamente hay una situación de este tipo.
Claro. Y una última cuestión para la directora general de Educación. No sé si hay algún tipo de explicación para el incremento que se ha producido, por ejemplo, en el año 2023 con 21 casos, en el año pasado con 23 y, bueno, en este año que llevamos 4 y que va en la media del año pasado aproximadamente, a dos casos por cada dos meses.
Bueno, pues yo creo que es la confianza. Yo diría que es la confianza, ¿no? Que se ha generado confianza en que estos expedientes caminan, que se tramitan, que somos serios y que damos solución, bien, incorporándolos a un expediente disciplinario y tramitándolo con la inspección educativa, o bien porque, bueno, se acuerdan medidas que son obligatorias para los centros, pues por ejemplo, incorporar en el proyecto educativo del centro una forma de sanción específica, tramitar o efectuar una evaluación de riesgos psicosociales o bien medidas correctoras que siempre, o una mediación que la lleva a cabo la inspección educativa. Entonces, sí, creo que es la confianza que ha generado el que efectivamente estos expedientes no se quedan en un cajón, sino que siguen su curso y terminan con una propuesta.
Bueno, pues nos alegramos en este caso de que se cuente ya con ese protocolo específico para el ámbito de la educación aquí en Canarias. Hemos hablado en los últimos minutos con Mónica Ramírez, que es la directora general de Personal y Formación del Profesorado, que es el cargo concreto y correcto que tiene Mónica ahora mismo. Gracias, Mónica. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Hasta ahora. Imagínate ponerte en la piel de un profesor, de una profesora que tenga que estar sometido a un caso de acoso laboral. No tiene que ser nada fácil. ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza a estas personas? ¿Cómo viven ese momento? Se lo preguntamos a Pedro Crespo, es el presidente del sindicato AMPE. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora mismo Mónica Ramírez, la directora general de Personal y Formación del Profesorado, nos contaba que, bueno, pues en 2023 hubo 21 casos de acoso laboral, 23 el año pasado. En este 2025, de momento, ya van por 4. ¿Hay un aumento de casos? Esto, desde tu punto de vista, ¿por qué se está produciendo? El aumento, me refiero.
Bueno, yo creo que ahí es fundamental considerar también la plantilla que somos. Somos alrededor de 28.000 docentes y es normal el que se den estos casos. No deseable, por supuesto, pero sí es reflejo de nuestra propia sociedad y hay, pues, por determinadas disfunciones de las personas en determinados momentos, pues se producen estas situaciones que son muy puntuales, pero de luego que nada deseables. Y hay que hacer constar una cosa. Una cosa es cuando se denuncian, que son los casos que formalmente constan, pero nosotros sabemos que hay muchos más casos en los que no se producen denuncias, pues por miedo de posibles represalias, si al final no se lleva a buen término el protocolo y bueno, y termina con una posible sanción. Entonces, son situaciones, digo, muy muy delicadas.
¿Cómo valoráis desde el sindicato la puesta en marcha de este protocolo específico para el ámbito de la educación?
Muy, muy positivo. Es decir, este protocolo adapta el protocolo de actuación ante situaciones de la administración pública en general, ¿no? Y lo adapta ya a nuestro sector educativo. Y después también complementa un poco el protocolo para la gestión de conflictos que existía. Hay varios aspectos que mejoran y simplifican el protocolo que teníamos. Y por un lado, por ejemplo, recoge con detalles los tipos de acoso a los que atiende el protocolo, por los distingue, ¿no? Por razón de sexo, origen racial o étnico, por religión o convicciones, discapacidad, por edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales. Después también, muy positivo, que se reducen los plazos para el inicio de la investigación, que es otra de las cosas que nosotros denunciábamos mucho porque era muy, muy tedioso. Hasta el momento los informes necesarios para dar comienzo a la investigación debían emitirse en un plazo de 15 días. Ahora no mucho, pero bueno, se reduce a 10. Y después también el que se pueda revisar este protocolo es otra cuestión también positiva.
Bueno, en este caso, como estamos comentando con Pedro Crespo, el presidente de AMPE, el protocolo es de aplicación para el ámbito educativo. Me pregunto por las repercusiones que tiene a nivel personal, psicológico y emocional estos casos de acoso laboral y por qué suceden. ¿Cuál es? No sé si hay un detonante común, Pedro.
Hay distintos. No siempre es de que podría parecer lo lógico, ¿no? Del superior, en este caso, de la dirección del centro o el propio equipo directivo o la jefatura de departamento en secundaria al resto de docentes, sino que también se produce entre iguales, entre el propio profesorado. ¿El por qué? Pues yo creo que influye el estrés laboral al que estamos sometidos, las situaciones complejas en cuanto al desarrollo de la función docente con ratios elevadas, uh-huh. Compresión de familia, que no se puede generalizar, pero sí hay muchos casos en que no nos entiende como colaboradores de la educación de su hijo e hija, sino casi en ocasiones como contrincantes. Entonces, esta situación produce situaciones de mucho estrés que motivan, pues que en algunos casos, pues como digo, a nivel de superiores o a nivel de iguales, pues se produzcan estas circunstancias de intentar imponer una determinada situación o incluso acosar con determinadas cuestiones.
Claro. ¿Qué mensajes puede escuchar un profesor por parte de los padres de los alumnos?
Cuando hablamos de padres de alumnos es sobre todo la incomprensión ante determinadas medidas que podemos tomar. Una medida no solamente a nivel de calificaciones, sino de la propia práctica docente, no entender el que se tome a lo mejor una determinada medida con su hijo o hija a nivel de un recreo, a nivel de una tarea, no entendernos. Nosotros ahí cuestionamos que, poniendo el símil del ámbito sanitario, nosotros no cuestionamos si un médico nos pone un tratamiento u otro o nos recomienda una operación u otra un fisioterapeuta si nos manda a hacer un ejercicio u otro, no se cuestiona. Pero en el ámbito educativo, por desgracia, insisto, siempre el riesgo de generalizar, pero hay muchos casos en los que sí se entiende que todo el mundo sabe, que todo el mundo puede opinar sobre el desarrollo de la función docente. Y yo creo que ahí es principalmente donde se producen las mayores situaciones, que no tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Del protocolo, pero sí que son situaciones muy graves y que estamos convencidos que también ayudan a que se produzcan pues las otras disfunciones entre los trabajadores y trabajadoras.
Claro. Una última cuestión, Pedro. El protocolo se estrena, por así decirlo. No sé si echáis en falta alguna iniciativa, alguna medida que se recoja en ese documento.
No, nosotros lo negociamos. Creemos que mejora mucho lo anterior. Sí planteábamos a lo mejor un poco aún más la reducción del tiempo para poder incoarlo, es decir, que sean trámites más sencillos y que no sea tan tedioso. Las cuestiones, se nos decía por parte de la Administración que claro, que hay que dar seguridad jurídica. Nosotros también, por supuesto, que la entendemos y de defensa del entre comillas, acusado o acusada, ¿no?
Claro.
Pero a veces se alarga mucho en el tiempo y en los centros es una situación muy delicada, cuando se hace esta denuncia, pues porque siguen los compañeros conviviendo en el centro y desarrollando su función cuando están inmersos en este proceso. Es un poco bastante desagradable, digamos, claro, pero bueno, claro. Es lo que hay, no hay otra posibilidad y sí que animamos a que cuando se sienta cualquier profesor, cualquier profesora en una situación de estar acosado, se hagan la consulta a AMPE o a cualquier otro sindicato que conocemos un poco de qué va este protocolo y si cabe la denuncia se realice, por supuesto.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora con este nuevo protocolo que se estrena y que intenta ayudar a los profesores en el ámbito del acoso laboral. Pedro Crespo es el presidente del sindicato AMPE. Pedro, gracias, buen día.
De acuerdo, igualmente. Hasta un saludo a todos los
COPE más Gran Canaria.
Al
caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
Es la sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quita. Oiga, tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
COPE Más Gran Canaria.
Las 10:52 y estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, hay muchas maneras de intentar concienciar de la sostenibilidad en este caso y de las situaciones sociales que se viven en Canarias, por ejemplo, concienciar a los jóvenes sobre los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la pobreza y explicar, por ejemplo, que esto no es solamente un problema de países subdesarrollados, sino que también aquí en Canarias hay gente con ese tipo de problemas. Esto es una iniciativa que se está poniendo en marcha en ámbitos estudiantiles, como por ejemplo la Universidad de La Laguna. En colaboración con el Ejecutivo Canario se pone en marcha un curso que en este caso trata de formar a jóvenes como influencers sostenibles. Una de las personas que ya ha realizado este curso es Udine Castro, que es alumna de primero de pedagogía. Udine, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola.
Bueno, hola a todos. Muchas muy gracias bien, por atendernos, Udine. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te han enseñado en este curso?
Bueno, pues la verdad que me han enseñado un montón de cosas. Primero empezamos con una formación en la que venían expertos pues a contarnos qué es esto de ser influencer 13. Y nos daban distintas charlas y nos explicaban lo que era los ODS, para que nosotros nos fijáramos en qué ODS nos gustaba más para después poder ponernos a trabajar con las redes sociales.
Bueno, y en este caso provechoso, entiendo, ¿verdad, Udine?
Sí, la verdad que a mí me ha encantado el proyecto en el que estoy metida porque he aprendido mucho sobre los ODS y también me he podido centrar en el ODS 1, que es el fin de la pobreza, que es el que más me gusta, y también el saber que, jope, que tu palabra va a poder influenciar a otras personas, pues también me gusta un montón.
Además, en un tema tan sensible desde el ámbito social como es pues la pobreza, por ejemplo, que no es solamente un asunto de países subdesarrollados, sino que aquí también, Udine, pues también hay gente que lo está pasando muy mal. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu vivencia, de cómo te lo han mostrado? No sé si tenías conocimiento de esta realidad de Canarias. ¿Qué piensas ahora?
Yo cogí el término este de pobreza porque yo estoy en distintas organizaciones. Entonces, en Canarias en concreto no tengo mucha perspectiva de lo que de la pobreza que hay, pero sí que quería un poco también resaltarla y compararla con otros países. Que yo conozco mucho más la pobreza de Gambia, igual que de otros países, pues que a lo mejor tenemos más información o intentamos buscar más información de otros países que el del nuestro propio. Por eso mismo intento hacer comparaciones pues con otros expertos sobre la pobreza que hay aquí. A veces pensamos que, como el término pobreza es tan amplio, pues que la pobreza es algo material. Uh-huh. Y estamos totalmente equivocados, porque al final vemos que, bueno, que la pobreza, como tú decías, no tiene que ver con que un país sea más desarrollado o menos desarrollado, porque al final tú con los mismos recursos que tienes en un país te vas a otro y puede ser que seas pobre, uh-huh, o puede que no.
Claro, claro. Cuéntanos, por ejemplo, has citado Gambia. ¿Qué sí. nos puedes contar de allí?
Bueno, pues haciéndote una comparación un poco con Canarias y Gambia, podemos decir que bueno, que los recursos mínimos que nosotros tenemos aquí en Canarias, que es una educación pública, una sanidad pública, bueno, los recursos mínimos están cubiertos aquí en Canarias, y cuando vamos a Gambia vemos que no, que esos recursos, pues la educación es muy escasa, luego la sanidad tienes que pagar, entonces no todo el mundo se lo puede permitir, luego estudias hasta un cierto nivel, uh-huh, hasta el colegio, porque ya después lo que tú quieras hacer de universidad, bachillerato, hasta la formación básica, tienes que pagar, entonces uh-huh, todo es pagar. Y luego que tampoco es que, por ejemplo, en el colegio no ves un profesorado que es consciente de que está dando clases, de que tiene una formación. No, en Gambia es todo lo contrario, no ves eso, no ves una formación, ves que los niños van a clase como para pasar el tiempo. Luego también otra gran comparación, que a lo mejor la gente a veces se choca porque dice, jope, la gente en Gambia tiene teléfonos, tiene ropa, tiene uh-huh, comida. Pero claro, ellos están luchando cada día por, pues por poder comer, y tener móvil o que tengan un coche no significa que no tengan pobreza.
Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Es muy interesante también la reflexión que estás haciendo, Udine, acerca de que esto no tiene que ver con los recursos de un país, sino que, bueno, pues más bien de otras cosas. Y yo creo que eso, desde el punto de vista psicológico, es una herramienta muy potente para todas aquellas personas que lo están pasando mal en un momento dado.
Sí, sí. Efectivamente, o sea, yo creo que al final, más en las sociedades en las que estamos ahora, yo diría que hay que centrarse en lo que cada uno tiene, claro, intentar compartir dentro de nuestras capacidades, porque a veces intentamos abarcar muchos aspectos que después decimos, ay, no tengo esos aspectos para poder compartir, claro, pero sí que siendo conscientes de los problemas que hay, y es lo que estaba diciendo ahora, siendo conscientes yo creo que podemos también ayudar e intentar eliminar esa equidad.
Pues vamos a ver si efectivamente a través de los jóvenes y de la capacidad que tienen para comunicarse y de influenciar a los demás en redes sociales, se puede mejorar este aspecto. Quizás se haya dado ahí con una clave para que la propia sociedad pues reaccione, se estimule y se planteen soluciones más allá de las que puedan poner en marcha las propias administraciones. Udine, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia y por tu testimonio.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Bueno, iba a decir una cosa chiquitita, que el 25 sí. de marzo hacemos el acto final, uh-huh, y bueno, es en La Laguna, en el Aula Magna, en el Campus Guajara, y que están todos invitados para que, bueno, que vean qué son los ODS, cómo es el proyecto, y que nosotros somos unos poquitos de jóvenes que hemos tenido la suerte de estar ahora en este proyecto, pero quién sabe si los próximos meses hay más que se quieran meter en estos proyectos, y que, ope, que la gente joven pueda hacer muchas cosas, y exacto, tenemos la suerte de tener los medios para poder un poco cambiar el mundo.
Exacto. Qué buen mensaje el que nos deja Udine. Muchísimas gracias. Un saludo, muy buenos días. Gracias.
Bueno, hasta luego.
Cuando tú volvieras. Apenas unos segundos para alcanzar las 11 de la mañana. Vamos a regresar con más cosas en esta mañana de Herrera en COPE, en Gran Canaria, después del boletín. Hasta ahora mismo.
De sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos. Y volar.